Vení, sumate. Estamos haciendo picnic en el estudio con Claudia Beltramino.
Como rezaba recién o como cantaban recién, valió la pena esperar, y esperamos mucho para poder hablar con Hugo Cecchini, el titular del Servicio Penitenciario Rionegrino. ¿Cómo le va, Hugo Cecchini? Claudia Beltramino es mi nombre. ¿Cómo está?
Buen día, Claudia. ¿Cómo está?
Bueno, lo perseguimos. No puedo decir
sí,
que no.
Sí, lo que pasa es que ustedes querían que yo le dé información cuando estaba de vacaciones. Y me tomé dos semanitas de vacaciones después de 3 años. Creo que me las merecía. Y necesitaba descansar realmente porque este es un trabajo agotador. Y como yo le decía a los chicos de producción, no me gusta dar notas si no tengo claro en qué situación están las gestiones de distintos temas que estamos tratando, ¿no?
Entonces, Hugo,
yo me reenteré ahora
sí, y ya está al tanto.
Lo que estábamos, él me decía que querían hablar del tema del protocolo de uso de telefonía celular.
Sí.
Estaba en trámite, había sido girado a Procuraduría y yo no sabía en qué situación estaba el trámite.
Uh-huh.
Así que bueno, ahora ya me reenteré esta semana, ya el expediente lo tengo en mis manos, me lo entregó el ministro para hacer las correcciones que nos pidieron desde la Procuraduría y de la Defensoría General, y bueno, está legal en este momento para hacer las correcciones del protocolo original, ¿no?
Vamos a contarle, si le parece bien, vamos a contarle a la audiencia por qué esta preocupación, porque la audiencia nos siguió todo esto porque nunca le contamos que no podíamos hablar con usted, que lo estábamos esperando. Nosotros estábamos interesados en saber qué ocurría con el tema de la telefonía. La ley dice que los detenidos, los presos, tienen derecho a comunicarse con sus familias. Y antes había teléfonos públicos, pero los rompen. Entonces las telefónicas no quieren poner más teléfonos públicos.
Exacto.
Entonces usted gestionó la posibilidad de que si van a tener un celular, no sea las 24 horas para estar en Facebook. Entiendo que es eso, ¿no?
Exacto. Bueno, la idea era tener el control del uso de los teléfonos, porque al no haber en su momento, esto fue antes de que nosotros asumiéramos como gestión, no había teléfonos fijos, entonces las distintas presentaciones que hicieron los internos fueron haciendo que las gestiones anteriores fueran cediendo espacio y autorizándose de teléfonos celulares sin un protocolo que fije las pautas de utilización, ¿no? Entonces entraron teléfonos con señal de internet, entraron con cámaras y se tomó como que estaban autorizados, y todo el servicio penitenciario de la provincia tenía celulares, pero que no estaba regulado el uso. Entonces, a raíz de distintas reuniones que tuvimos, yo lo quería sacar porque la ley nacional de ejecución penal prohíbe el uso de telefonía celular dentro de los penales, y acá en la provincia estábamos en contra de la ley nacional de ejecución.
Le pregunto concretamente, porque justo ahora, mire, tenemos un caso que está haciendo, termina de hacer una presentación en el Superior Tribunal, que es la mamá de una chica, de una víctima de femicidio, Jessica Coco Campos. La persona que está imputada por este caso va a esperar afuera, pero estuvo detenida hasta ahora. Y con el celular, que tiene la capacidad, los celulares con el 4G, uno puede entrar a cualquiera de las aplicaciones, por ejemplo Facebook.
Exacto, sí,
y esta persona, y toda esta movilización fue por esto, esta persona había amenazado a otra víctima, y ahora si la en principio, si esto ya era un pésimo antecedente si lo dejaban suelto. Bueno, ahora lo van a dejar suelto, así que están más asustados. Pero de todos modos, lo curioso era que un imputado de una causa tan grave como femicidio, o que nos quieren hacer creer, el Estado nos quiere hacer creer que considera grave el femicidio, sin embargo, un imputado de femicidio que está detenido puede tener un celular y amenazar a otras víctimas en Facebook. Esto
sí,
ocurrió, es un caso concreto.
Claro, ¿no? Justamente el tema del protocolo surge a raíz de esto. Yo hace 2 años y algo que vengo luchando con el tema este de poder hacer aplicar este protocolo. Se fue dilatando en el tiempo, ahora con la asunción del nuevo procurador aceleramos los tiempos, volvimos a enviarle el el proyecto original. Ellos le hicieron algunas observaciones en cuanto a... Nosotros considerábamos que el uso indebido, después de la aplicación de este protocolo, se iba a considerar una falta disciplinaria y algunas cuestiones que tienen que ver con lo formal en cuanto a las notificaciones y la garantía del debido proceso para la aplicación de sanciones. Esas cosas son dos o tres puntos específicos que nos observó la Procuraduría y la Defensoría General, pero yo calculo que antes de fin de mes ya estaríamos en condiciones de presentar el protocolo definitivo.
¿Cuáles son los puntos sobresalientes del protocolo definitivo, Cecchini?
El protocolo en sí lo que fija es las pautas de utilización, uh-huh. Donde el servicio le va a utilizar un celular con un chip, identificado el celular, identificado el chip, y se va a fijar un horario con una planilla donde el servicio le entrega el celular en un horario determinado y dentro de las 2 horas tiene 2 horas para comunicarse con la familia y devolver el celular. Uh-huh. No lo puede tener en la celda permanentemente.
Claro.
Como tienen hoy. Hoy, por ejemplo, los celulares están, como no están prohibidos, los tienen permanentemente ellos y no hay una norma de control. Entonces, ellos lo tienen en la celda las 24 horas y fuera de la supervisión del personal penitenciario. Uh-huh. Si hoy nosotros aplicáramos el celular y cualquiera de los internos hace una llamada y se sospecha que el interno ese es el interno que llamó, uh-huh. se le puede imputar un delito, uh-huh. se puede hacer una causa nueva. Como estamos en este momento no podemos, porque no sabemos si llamó con su teléfono, llamó de otro teléfono, pero al menos el responsable del teléfono en esas 2 horas con el protocolo nuevo va a tener responsabilidad penal en la comisión de hechos. Uh-huh. El tema este justamente de la formulación del protocolo surge porque ha habido muchas causas, algunas las hemos descubierto nosotros, otras por investigación y entrecruzamiento de seguimiento de llamadas lo ha hecho la justicia o las unidades policiales, y esto originó que aceleremos los casos porque tenemos un montón de hechos que surgen desde adentro de los penales y no lo podemos permitir. Así que bueno, hablando con el procurador los últimos días del año pasado, y ellos se abocaron enseguida a la situación, preocupados igual que nosotros, así que ayer me entregó el ministro el expediente que mandó la Procuraduría, ya con la intervención de la Defensoría General. Yo se lo entregué a agentes legales mías de acá de la dirección, y estamos reformulando el proyecto original para darle forma definitiva y mandarlo para aprobación.
Bueno, o sea que esto va avanzando. Lo que queríamos saber, porque estábamos muy preocupados con esto. En principio, porque sabíamos que había un protocolo, se había diseñado un protocolo y que la autoridad judicial anterior había dilatado la aprobación de este protocolo. Vimos con durante todo este enero que lo estábamos buscando usted, se produjo este cambio, asume el nuevo procurador, y sí. Bueno, y ahí fue que nos enteramos que esto podría tener un mejor destino, y sobre todo porque los ciudadanos siempre están preocupados por esto, por eso lo queríamos consultar. Hugo Cecchini, sí. Le agradezco muchísimo por su tiempo.
No, por favor, gracias a ustedes, y también me hago parte de la preocupación que tienen ustedes, porque nosotros venimos luchando con esto hace rato, y me alegra muchísimo que el expediente haya caminado. Ahora queda en nosotros terminarlo rápido y apurar los pasos para la aprobación definitiva y puesta en marcha, ¿no?
Bueno,
mismos jefes de los penales están ansiosos por recibir la aprobación del protocolo para poder implementarlo, porque también ellos reciben las quejas cotidianas de víctimas de delitos y de familiares de víctimas.
Y claro.
Entonces, es una preocupación constante y una herramienta que nos faltaba dentro del servicio.
Claro.
Así que, bueno, muy bien.
Le agradezco mucho, Cecchini, que tenga un muy buen día.
Bueno, hasta luego.
Adiós, hasta luego. Hablábamos con Hugo Cecchini, que es el titular del Servicio Penitenciario Rionegrino. A propósito de esto que te contábamos, la ley dice que los internos del penal tienen que tener acceso a la comunicación para poder comunicarse. ¿El objetivo cuál es? Porque lo que se quebranta acá es el espíritu de las concesiones que se hacen, que pueda comunicarse con su familia. ¿Viste en las películas en Estados Unidos? Van hasta un teléfono público, llaman, hacen cola, se enoja el que está atrás porque se demoran. Bueno, acá rompían los... Acá las cárceles deben ser un asco. No fui, pero deben ser un asco. Entonces, los presos tampoco se ocupan, o sea, se ocupan de deteriorar más, obviamente. No sé, seguramente en la convicción de que si es un espanto, los van a sacar antes, no va a pasar. Entonces rompían los teléfonos fijos. Telefónica un día dijo, no vamos más a arreglarlos. No sé si tienen alguna obligación de alguna naturaleza, pero si pueden decir no vamos más, o pueden decir sí, ya te mando el servicio, cómo no, espera, dentro de 15 días va a llegar a arreglártelo. O sea que quedaban desconectados. Entonces, como la ley dice no, los detenidos tienen que tener, tienen que poder comunicarse con sus familias. Entonces aparecieron en medio de los celulares. Les dejaron tener los celulares, como esto no estaba reglamentado, no te dejo el celular, sí, se lo llevaban a la gallola, al celular. Y con esos celulares fueron las amenazas, el tema de los raptos, ¿te acordás de los? Tenemos a tu nieto, tenés que... montones de cosas que salían desde... Fue muy complicado el tema. Entonces, ¿qué hizo este señor Cecchini, o la provincia, o lo que fuere? Pero desde el Estado lo que organizan es un protocolo para que puedan tener los celulares. Ahora los celulares te permiten tener esta aplicación, acceder a un montón de aplicaciones como es la de Facebook. Entonces a mí me había sorprendido muchísimo que en el caso que justo tratábamos hace un ratito, que hablábamos con Fabiana Córdoba, la mamá de Jessica Campos, que la persona que está imputada de este homicidio había amenazado no a la mamá de Coco, pero sí a otras mujeres. Las había amenazado desde la cárcel, por Facebook. Claro, si tiene acceso al teléfono, entonces decía, cuando salga te voy a reventar, ponele. Bueno, o te voy a mandar a reventar por otro. Imagínate, aunque no pudiera hacerlo, la otra persona vive con el Jesús en la boca. Y la verdad es que vos decís, pero a los ciudadanos, ¿quién los protege? ¿Y cuál es el cuerpo normativo para que nos proteja? Mira esto que te voy a decir. Cuando ganó Trump las elecciones, muchos norteamericanos decían, no se alarmen, no es tan preocupante, porque la capacidad que tiene la organización institucional es mucho más fuerte que la figura de un presidente. Bueno, en nuestro caso es todo al revés. Las personas en nuestro sistema tienen mucho más poder, y me refiero a lo institucional, tienen mucho más poder. El gobernador tal, el concejal tal, que la institución en sí misma. Si las instituciones tuviesen mucha fortaleza, no habría mamás de víctimas de femicidio como esta Fabiana Ríos abandonada, porque le dicen, no, mira, ustedes pagan los costos, ahora nosotros decidimos que el sistema penal anterior era muy berreta, estaba desactualizado, ahora vamos a hacer uno nuevo. Y durante un año, o el tiempo que haga falta, te va a pasar esto porque... ¿Y a mí quién me cuida? ¿Y a mí quién me protege? ¿Y a mí quién me acaricia con esto? O sea, ¿quién paga los platos rotos? Y bueno, sí, sabemos que vos sos la víctima, pero jorobate. Si este país fuese un país de instituciones fuertes, no importaría el resto de las cosas. No importaría... Mirá, el otro día hablábamos del caso de España. España... fíjate en los diarios, no es una cosa que te cuente yo ni que te cuente nadie, busca los diarios. Hace 3 años estaban horrible, 4 años, 5 años, estaban horrible, en una crisis económica agudísima, más grave aún. Todo este conflicto le impedía formar gobierno no me acuerdo cómo se llama el presidente, que es del PP, del Partido Popular, Rajoy. Rajoy no podía formar gobierno. Estuvieron muchísimo tiempo así, dime, direte, los socialistas, muchísimo tiempo. España logra empezar a salir de esta crisis que estaba atravesando, esta última crisis, no digo la crisis de esta que pegó después de los Estados Unidos, no, esta última crisis empieza a salir. Y no habían podido conformar gobierno. Sí, no habían llegado a un acuerdo. Viste que ellos tienen este régimen parlamentario que también es bastante distinto de los parlamentarismos, de otros parlamentarismos. Pero sin conformar gobierno, sin ponerse de acuerdo, aún así lograron salir a flote. Y están ahora con un boom de consumo que no se puede creer. Ahora, ¿por qué pudieron hacer esto sin conformar? Porque las instituciones son más fuertes que las personas. Es algo que tenemos que aprender y es algo que tenemos que hacer. No importa si yo estoy en el micrófono, no importa si el que está en el micrófono tiene que hacer siempre lo mismo. Tiene que decir la verdad, tiene que abrir el micrófono para que todos hablen. No importa quién sea que esté de este lado. Lo mismo pasa en todos los lugares. No importa quién sea el gobernador, porque ese gobernador tiene que gobernar para los tiempos. No importa quién esté a cargo de tal cosa, porque debe cumplir su función. Acá en la Argentina es todo al revés. Importan las personas y no las instituciones. ¿Y quiénes pierden? Los ciudadanos. Pero la verdad que en ese los ciudadanos perdemos todos. Todos. Aunque los legisladores ganen 300.000 pesos mensuales. Aunque ganen eso, no sé si ese es el monto, pero te aseguro que es mucha guita. No importa. También se van a ver perjudicados. Por eso es tan importante fortalecer la institucionalidad. 11 de la mañana, 24 minutos. Dame un poco de música.
Verano en Nacional Viedma. Picnic en el estudio.
Nacional. La radio de todos.
Este verano, elegí Nacional. La radio de todos. Nacional. Somos la única radio federal que comunica a todas sus emisoras.
Somos la única radio con programas producidos desde distintas provincias.
Panorama de noticias elaborado por las 49 emisoras y panorama regional en guaraní.
Campo en acción. Todas las mañanas de la semana desde Paraná.
Tira deportiva. Producida desde Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.
Noche sanjuanina y mañanas eclécticas.
Cada emisora, una vez por semana, te espera para conocerte.
Y además, las tardes de los sábados se disfrutan desde Ushuaia, Córdoba y la Antártida.
Todas las provincias.
En una sola radio.
Somos Nacional.
Somos Nacional.
La radio de todos.
¿Vos sabías que el CONICET tiene es una previa que fue el CONITIC, que fue creado por Perón, y después se deroga con la Libertadora y se crea el CONICET? Se mantiene el mismo espíritu porque el CONITIC agrupó entre sus principales científicos a José Balseiro, a Enrique Gaviola, a Otto Gamba y al astrónomo Juan Busolini. ¿Por qué te digo? Eran todos los del proyecto Huemul, que es con lo que nace en Bariloche todo el Instituto Balseiro y finalmente línea directa INVAP. ¿Por qué te cuento esto? Porque el CONITIC, como el CONICET, nacen como centros para estimular las ciencias, pero las ciencias duras y las ciencias aplicadas. ¿Por qué digo esto? Porque luego con el tiempo se abrió, no hace mucho, y se incorporó otras disciplinas, se incorporaron otras disciplinas. Y en esa incorporación de otras disciplinas, el recurso, que es finito, es decir, que tiene un límite, dejó de utilizarse en gran medida únicamente para el desarrollo científico tecnológico, como el del Instituto Balseiro, y pasó a financiar proyectos como el estudio, yo sé que el autor de este estudio se ofende después, como el estudio de la película del Rey León. Es muy importante, sin lugar a dudas, lo que transmite la película del Rey León, que no vi. Pero creo que es mucho más importante desarrollar ciencia aplicada, desarrollar tecnología y poder tener un instituto como el Balseiro. Cuando el recurso es finito, entonces son los gobiernos los que tienen que definir si la plata la pones en el Balseiro o si la plata la pones para que un sociólogo desarrolle sus teorías respecto de la importancia del mensaje que transmite la película El Rey León. 11:31, nos vamos a las noticias.
Verano. Quédate en Nacional, la radio de todos.
Nacional informa.
Ya tenemos a esta hora 31 grados 3 décimas de temperatura, lo que sumado al 55% de humedad nos da una térmica de más de 34 grados en la comarca.
Títulos.
Desde Educación aclaran cómo se tratan las materias adeudadas con el nuevo sistema. Molinari reprocha a los ex aliados en Viedma. Pedro Luro enfrenta la reparación de los destrozos del temporal del domingo. Gabriela Lerzo, a cargo del nivel medio en la educación provincial, explicó a Radio Nacional cómo se implementa el nuevo modelo secundario en los casos de estudiantes que adeudan materias. Lerzo discriminó dos situaciones posibles, la de quienes ya transitaban la escuela con el anterior sistema y la de los alumnos que se incorporan a ese nivel con el cambio en marcha.
Respecto de los estudiantes que no han ingresado a la SRN, la situación se resuelve de la misma manera. Transitan un periodo complementario en febrero y luego tienen una instancia de exámenes libres, equivalencias y previos. Cuando eso sucede, también se aplica la normativa que tenemos vigente, la posibilidad de que los estudiantes que tienen una cuarta materia, de transitar una nueva instancia de evaluación para ver si es posible que con tres materias previas puedan ingresar al año siguiente. En el caso de los otros 8 consejos escolares, los estudiantes llegan a la escuela el 5 de marzo. A partir de ese momento transitan 2 semanas, donde ahí sí hay una preparación para poder aprender lo que no se aprendió. Y luego hay una instancia de acreditación, o sea, podemos decirle un examen que les permita tener la posibilidad de acreditar lo que no tenían acreditado, o sea, aprobar lo que no habían podido aprobar.
Genoveva Molinari, concejal de la UCR en Viedma, dijo no saber cuál será la actitud de su colega Montesino Odarda tras conocerse la posible adhesión de la actual senadora Magdalena Odarda, madre del anterior, a la candidatura de Martín Soria a la gobernación provincial. Molinari fustigó a los sectores que participaron de la alianza electoral que llevó a José Luis Fulques a la intendencia y hoy se alejan de ese acuerdo. No hubieran llegado al consejo si no fuera por esa alianza, reprochó Molinari.
Bueno, esta es una situación que, bueno, yo ayer estuve charlando con el concejal Montesino, pero no me ha comunicado nada de lo que van a hacer ellos aquí en Viedma con esta situación. Esperemos que aquí en Viedma se respete la alianza que se había formado. Ellos iban con una colectora acompañando a José Luis Fulque. Bueno, el socialismo ya ha roto esta alianza, esta coalición, ¿no? Ya se ha olvidado con quién ha ido y gracias a quién está ocupando esa banca, porque obviamente si José Luis Fulques no encabezaba su lista, era muy difícil que el socialismo hoy tenga un concejal en este consejo. Y lo que más me preocupa a mí es más de todo eso, ¿no? Que hacen estos acuerdos políticos y ni siquiera analizan los proyectos que se están tratando.
En la tarde del domingo, poco después de que un aluvión de lluvia afectara la zona de San Blas, el fenómeno llegó a Pedro Luro con muy fuertes ráfagas de viento. En esa localidad del sur del partido de Villarino, provocó varios destrozos en viviendas particulares, tendido eléctrico y arbolado urbano, tanto en la ciudad como en la laguna La Salada. Sobre este tema, consultamos hoy al responsable de Defensa Civil de ese distrito, Mario Vidal.
Un ciclón, un tornado, no sabemos bien lo que pasó, y afectó directamente a la localidad de Pedro Luro, con bastantes destrozos, muchos destrozos, muchas voladuras de techo, tendido eléctrico caído, muchos postes caídos, árboles, muchísimos caídos. Nosotros tenemos acá en la localidad una laguna, La Salada, fue afectada directamente por este viento fuerte que pasó. Como hay un barrio bastante importante en La Salada, también se vio afectado con voladuras de techo, árboles sobre las casas, sobre los autos. Y en el pueblo directamente afectó también el sector sur del pueblo, sería el barrio Bonacina, en forma directa.
Nos está haciendo precio el termómetro, 31 grados 3 décimas a esta hora, pero la máxima anunciada para hoy es de 38 grados. Lo que mata es la humedad, dirían los paisanos, porque tenemos 55% a esta hora en la comarca. Con la puesta al aire de Cristian Fuentealba, informó durante la mañana Gabriel Guerrero.
Informó Nacional.
Verano Nacional. Para comenzar el año con buena onda.